Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso a los titulares de la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cede y anuncia una pausa arancelaria. Concretamente, va a dejar en el 10% los aranceles para todo el mundo durante 90 días, salvo para China, a quien se los eleva hasta el 145%. Es decir, da una moratoria de 3 meses a los aranceles recíprocos y mantiene solo los del 10% que entraron en vigor el sábado pasado. En un mensaje en su red social, Trump ha destacado el hecho de que más de 75 países han solicitado negociar con Estados Unidos y que ningún país, salvo China, ha contraatacado de ninguna manera.
Como respuesta, China ha anunciado aranceles del 125% a los productos de Estados Unidos a partir del sábado, frente al 84% anunciado previamente.
Sin embargo, la Comisión Europea ha comunicado la suspensión de los aranceles que iba a imponer a Estados Unidos como represalia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que lo hace para dar una oportunidad a la negociación. No obstante, ha advertido de que si las negociaciones no son satisfactorias, las contramedidas se aplicarán y se prepararán otras futuras.
Además, Trump ha insistido a la Reserva Federal para que recorte los tipos de interés. Asegura que el precio del petróleo está bajo, al igual que el de los alimentos, y que no hay inflación, por lo que la Fed está tardando en aliviar la política monetaria.
Y en este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado los primeros 7.720 millones de euros, el total de 14.100 millones que el Gobierno ha prometido movilizar para tratar de frenar los efectos de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos. El ministro de Cuerpo ha señalado que los aranceles son medidas injustificadas y arbitrarias y ha abogado por proteger la relación con Estados Unidos. Además, ha asegurado que el plan incorpora algunas propuestas transmitidas por el Partido Popular. Sin embargo, a la formación conservadora le parece un paquete insuficiente y señala que el texto no se ha modificado en los aspectos más importantes.
Además, Junts ha anunciado un acuerdo con el gobierno para que las ayudas se distribuyan a las autonomías en función de su peso en las exportaciones a Estados Unidos. De este modo, Cataluña recibiría el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros de los 14.100 movilizados. Desde el Ejecutivo lo niegan y señalan que no va a haber competencia para recibir las ayudas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con las comunidades autónomas para hablar del plan que trate de frenar los efectos de los aranceles. A petición de las comunidades, se va a crear un grupo de trabajo para hacer frente a los aranceles y que va a estar dirigido por el ICEX para trabajar en el diseño del plan de respuesta incorporando las aportaciones de las autonomías.
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están generando una situación de gran incertidumbre, por lo que el Banco de España tendrá que revisar sus previsiones de crecimiento a la baja.
El Fondo Monetario Internacional ha elevado el crecimiento económico de España del 2,3 al 2,5 en 2025, incluso asumiendo los aranceles del 20% de Estados Unidos al conjunto de la Unión Europea. Con esta proyección, España volvería a liderar las principales economías del mundo. Para 2026 prevé un crecimiento del 1,8%.
Por su parte, la AIREF mantiene su previsión de crecimiento del PIB para 2025 en el 2,5%, impulsado por la fortaleza del consumo privado y la recuperación de la inversión. No obstante, el organismo advierte de que la incertidumbre que genera la guerra arancelaria podría lastrar la economía española y restar hasta medio punto al crecimiento si la situación no se resuelve con rapidez.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hablado con el primer ministro chino, al que ha pedido que evite una escalada y busque una solución negociada al conflicto derivado de los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Von der Leyen ha destacado la responsabilidad de Europa y China como dos de los mayores mercados mundiales para apoyar un sistema comercial sólido y reformado.
El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 2.084 millones de euros al gasto en defensa, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Es un asunto que se aprobó en la Comisión de Secretarios de Estado y que se trata de una transferencia de crédito. Asegura que este dinero se va a destinar a la modernización, mantenimiento y mejora de efectivos e infraestructuras del Ministerio de Defensa.
El IPC baja 7 décimas en marzo hasta el 2,3%, impulsado por la reducción en el precio de la luz y de los carburantes. En el caso de la subyacente, se modera 2 décimas hasta el 2%, su nivel más bajo desde noviembre de 2021, cuando se situó en el 1,7%.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, ha advertido a las grandes tecnológicas como Apple o Meta de que impondrá multas si no ve voluntad de cooperar con las reglas europeas para mercados digitales.
Y en este contexto de máxima incertidumbre, el Banco Central Europeo está preparando el lanzamiento del euro digital. Hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en esta nueva versión del dinero.
El Balance de la Economía.
Esta tarde tenemos con nosotros a Jordi Nebot, es CEO y cofundador de Pay No Pain. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta semana ha estado marcada por los aranceles que ha impuesto Estados Unidos y el Banco Central Europeo ha aprovechado esta coyuntura para defender el euro digital como una cuestión de soberanía de la Unión Europea. Si te parece, Jordi, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco qué es el euro digital.
Pues el euro digital es el proyecto que quiere lanzar la Unión Europea para digitalizar el efectivo. Al final lo que buscan es que, en lugar de llevar monedas en la cartera, llevemos esas mismas monedas en una aplicación móvil o en una aplicación en tu ordenador, básicamente.
Y bueno, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, del dinero que usamos cuando pagamos con tarjeta?
Pues, por un lado está la diferencia legal, y es que tú, cuando el dinero que tienes en la tarjeta, eso es dinero que tiene el banco y que realmente el banco tiene una deuda contigo, y en este caso el dinero, el euro digital va a ser tuyo, o con máximo se puede decir que es el Banco Central Europeo y que es público. Pero luego sí que tiene algunas diferencias respecto al dinero que podamos llevar en tarjeta, o al menos esto es lo que se pretende, porque todavía no está del todo cerrado lo que es el proyecto, y es que por un lado va a ser gratuito para los particulares, que ya de por sí ya puede ser una diferencia en muchos casos, ¿no? Se necesita que sea accesible para todo el mundo. Esta parte es importante, sobre todo para reducir la brecha digital, y ahí cada país va a poner a disposición de los usuarios oficinas de alguna autoridad. En España va a ser Correos, para que cualquier persona que tenga mejores o peores capacidades digitales o acceso a la tecnología necesaria pueda ir a las oficinas a abrir una cuenta de euro digital. Y luego otro punto que también es bastante diferencial respecto a las tarjetas es que será un sistema de pago que permita ser usado aunque no haya conexión a internet, para poder llegar a zonas rurales o a zonas donde hay baja cobertura.
Y esto intuyo que también se tendrá en el móvil, ¿no? ¿Cómo se tiene ahora la cuenta bancaria?
Sí, falta por ver cuál será la forma final, porque lo que el Banco Central Europeo ha dicho es que las entidades de crédito, estos son los bancos, o las entidades de pago como nosotros, que somos otro tipo de entidad también regulada, seremos los encargados de distribuir el euro digital y dar un poco de manga ancha de cómo va a ser esa aplicación, o sea, ese uso que les va a dar al euro digital, ¿no? Pues nos podemos imaginar que habrá, por un lado, aplicaciones para el móvil para llevar el euro digital, habrá entidades bancarias que incluirán en la propia aplicación del banco una sección de mi cartera o algo así, con donde tengas tus euros digitales, y bueno, ya habrá que ver si alguien innova un poco más, y a lo mejor hace una tarjeta que tire de tu efectivo, de tu euro digital, no lo sé. Pero bueno, es casi seguro que va a ser de un modo u otro una aplicación móvil. Además, se ha dejado caer ya en los reglamentos que se están desarrollando que se obligará a los fabricantes de dispositivos móviles poner a disposición del euro digital tanto el hardware y el software que haga sea necesario, para que no tenga ningún tipo de discriminación respecto a otros métodos de pago. Y entiendo que esto va un poco por la línea de Apple Pay y Google Pay, que sean compatibles con este euro digital.
¿Y entonces tú crees que este euro digital se va a convertir en una alternativa real a los pagos con tarjeta, o simplemente se va a quedar en algo complementario?
Yo creo que va a ser complementario, porque tiene también su contrapartida. Por un lado, el límite de uso, ¿no? Que ese máximo, se está hablando que el límite va a ser de 3.000 euros entre todas las cuentas de euros digitales que pueda tener una persona. Luego están otro tipo de desincentivos respecto al dinero al que estamos acostumbrados, como por ejemplo que nunca va a generar intereses positivos tener el dinero, pues, igual que el efectivo. Entonces, según en la época en la que vivamos, pues a lo mejor es más conveniente tener dinero guardado en la tarjeta. Y bueno, luego estará todo el debate de la confidencialidad de los datos, pero bueno, eso también lo sufrimos a día de hoy con las cuentas bancarias tradicionales.
Y bueno, a la tarjeta has dicho que complementario, pero ¿al dinero en efectivo se va a acabar el dinero en efectivo por fin o va a seguir siempre circulando?
A ver, ahí lo que viene a decir Europa es que esto no es un intento de eliminar el efectivo, sino simplemente de darle a los ciudadanos una alternativa digital. Yo tampoco creo que a corto plazo vayamos a terminar con el con el efectivo por muchos motivos. Creo que no estamos todavía preparados para depender tanto de la tecnología. Además están sacando este proyecto de euro digital con mucha cautela, con estos límites de uso, porque tienen miedo de que ponga en peligro la estabilidad del sistema financiero, que haya fuga de depósitos, porque creo que aunque pongan a disposición de los clientes, de los usuarios, pues las oficinas de correos, sigue habiendo una pequeña brecha digital con gente desfavorecida, que a lo mejor simplemente el hecho de tener un dispositivo móvil pues ya les es un impedimento. Uh-huh. Entonces yo creo que el efectivo va a continuar bastante tiempo con nosotros todavía.
¿Y hay una fecha de cuándo está previsto que empiece a circular este dinero?
Pues hay una fecha de cuándo se sabrá si saldrá adelante el proyecto. Bueno. Realmente ni siquiera está del todo confirmado. En octubre de este año se va a hacer un balance y un análisis de los pilotos y proyectos que se han ido promoviendo desde el 2021 y van a decidir si ven que realmente aquellos sitios donde se han hecho esos pequeños pilotos y ha sido una ventaja para los usuarios y para los consumidores, y si ven que el proyecto es viable, y ya si es así pues se tirará adelante. Y entonces, pues bueno, si en octubre se toma la decisión, los países vamos a tener que modificar algunas leyes para aceptar el euro digital como medio de pago. Y entonces, pues bueno, de normal Europa suele dar un año, año y medio de margen a que los Estados miembros pues hagan las modificaciones legislativas que hagan falta. Entonces, pues bueno, entre mediados finales de 26 quizá a lo mejor pues se pueda ver algo de verdad.
Uh-huh. Y Jordi, si hablamos de los comercios, ¿qué incentivos van a tener para usar este modelo en lugar de usar las tarjetas?
Bueno, hay que tener en cuenta que es verdad que el euro digital va a ser gratuito para los particulares, pero no necesariamente va a ser gratuito para los comercios. Abre la puerta a que se pueda cobrar a los comercios por aceptar euros digitales, y eso al final tiene sentido porque alguien tiene que de algún modo más sostener un poco los costes de la infraestructura entre todos. Pero es cierto que a día de hoy los costes que pagamos con tarjetas bancarias, una parte grande de esos costes, de hecho la mayor parte, se la llevan pues las grandes empresas de tarjetas, ¿no? Visa y Mastercard. En este caso, al quitar esos intermediarios, pues probablemente se pueda abaratar muchísimo el coste de cara a los comercios. Y eso sí que es un incentivo ya de por sí para los comercios. Luego habrá que facilitar la vida a los comercios y darle herramientas que no les implique ni cambiar la forma en la que trabajan ni hacer grandes inversiones. Entonces ahí es donde las empresas como nosotros tendremos un poco que innovar y ver cómo o aprovechar los TPVs que ya tiene el comercio para que se actualicen y puedan aceptar euros digitales o darles aplicaciones gratuitas para que eso no sea una barrera también de para empezar a aceptar el euro digital.
Claro, y bueno, una de las cuestiones más criticadas es que el Banco Central Europeo ya ha dicho que pretenden que el euro digital no sea anónimo. ¿Esto qué podría suponer?
Ese es el punto crítico, y es la mayor desventaja que un consumidor puede tener respecto al efectivo tradicional. Y es que, bueno, el Banco Central Europeo lo que pide es que los encargados de distribuir el euro digital pues supervisemos que no ocurre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a través de este nuevo método de pago. Y para garantizar eso, lo que necesitas es tener identificado al titular de esos euros digitales en todo momento para poder analizar los movimientos que hace, hasta qué punto son razonables con los datos que tienes de esa persona. Entonces ahí se acaba el anonimato, pues el mismo poco anonimato que tienes a día de hoy con una cuenta bancaria. Entonces, eso de priori, ahora mismo, no supone algo malo, simplemente un control que realmente es importante, ¿no? El evitar el blanqueo de capitales, que siempre tiene un origen ilícito, ¿no? De actividades delictivas. Pero es verdad que deja la puerta abierta, que en algún momento, aunque dicen que no va a pasar, pero que en algún momento algún Estado miembro pues utilice esa vía para intentar obtener información, pues yo qué sé, de algún ciudadano que tenga deudas con la agencia tributaria o algo. Pero a día de hoy eso no es la intención. La intención simplemente es salvaguardar ese tipo de que no se utilice el euro digital para blanquear dinero de actividades ilegales.
¿Y por qué crees que el Banco Central Europeo está mostrando precisamente ahora tanto interés en este euro digital, en ponerlo en marcha?
Sí, pues es verdad que creo que Ursula von der Leyen, ya cuando llegó a la Comisión Europea, ya habló del euro digital. Yo creo que estábamos en 2019, ya había menciones a este proyecto, y desde el 2021, que ya se viene trabajando en proyectos y demás, últimamente ha cogido mucha fuerza porque al detectar que podíamos tener un enfrentamiento comercial o que Estados Unidos podía dejar de ser un socio comercial fiable, Pues bueno, es algo que ya sabemos, que nuestras redes de medios de pago dependen exclusivamente de actores internacionales, ¿no? Principalmente de Visa y Mastercard. Y en cierto modo eso nos quita mucha autonomía como región del mundo, ¿no? Y es cuando han decidido que hay que empezar a promover proyectos propios para que no dependamos de terceros. El euro digital es una de las vías, aunque a mi parecer también tendría que haber una alternativa también similar a una tarjeta europea, ¿no? La Eurocard o algo así, que también pueda ser utilizada en el resto del mundo, no solo en Europa y demás. Creo que hay que apostar por unos cuantos proyectos más, no solo el euro digital, que está muy limitado a lo que es efectivo, pero digitalizado.
Claro. Y ya, Jordi, para terminar y así a modo resumen, ¿podrías hacer un balance de las ventajas y las desventajas que tendría el euro digital?
Sí, pues a ver, las ventajas, lo que habíamos comentado, por un lado, que va a ser accesible para todo el mundo, que se van a dotar de herramientas y las oficinas de correo y demás para que todo el mundo pueda tener acceso a esta nueva forma de pago, que va a ser gratuita para todos los particulares y eso sí que va a estar garantizado. Así que, bueno, podemos estar tranquilos, no va a haber ningún tipo de comisión ni nada por el uso como particular. Que se va a poder utilizar en Europa de forma general, tanto para pagar en tiendas como por Internet. Va a ser instantáneo esos pagos y que va a funcionar tanto con o sin conexión, sin Internet. Desventajas, pues por un lado lo que hemos comentado, la limitación a los 3.000 euros, que es dinero que no va a generar interés positivo. No se sabe si algún día podrá generar interés negativo, para desincentivar también que tengamos demasiados ahorros en euros digitales. Y el tema de el anonimato, ¿no? Que una pérdida de anonimato frente al dinero efectivo tradicional, que no frente al que tenemos en el banco. Ahí realmente estamos en la misma situación.
Claro. Pues con esto nos quedamos. Jordi Nebot, CEO y cofundador de Pay No Pain, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.